Capítulo 59, titulado Peligros que encaran los jóvenes. Hermano D, mis oraciones ascienden ante Dios en favor suyo, y el amor que tengo por su alma me insta a escribirle otra vez. Me siento profundamente dolorida por su caso, no porque lo vea como persona perseguida, sino más bien engañada y desviada, que no tiene la semejanza de Cristo en su alma, y que se está engañando a sí mismo hacia una ruina segura. Si tuviera usted la causa de Dios en su corazón, comprendería en la acción que los hermanos han tomado en relación con su persona, que solamente han cumplido su deber. Usted habla de irse para demostrar que puede ser hombre. Todo lo que le piden quienes ocupan puestos de responsabilidad en la oficina es que usted demuestre que es hombre en el lugar donde se encuentra. Que no se degrade asociándose con pecadores y que no se una con ellos en prácticas malsanas. Deje de compadecerse de sí mismo y piense en el Redentor del mundo. Considere el sacrificio infinito que Él hizo en favor de la humanidad, y luego piense en el chasco que experimenta si después de haber hecho semejante sacrificio en favor del hombre, éste escoge aliarse con quienes odian a Cristo y la justicia, y participa con ellos en la gratificación del apetito, acarreando sobre sí la ruina eterna. Pero usted me ha escuchado decir estas cosas. Las ha creído cuando le he escrito acerca de ellas. Y sin embargo, no han hecho efecto en su corazón y su vida. Ha afirmado su corazón contra el bien y lo ha abierto al mal. Se ha colocado en el sendero del enemigo y no tiene cómo asirse de Dios para poder resistir sus tentaciones. Supongamos que usted rompiese del todo sus relaciones con, impulsado por su deseo de represalia, porque sus hermanos le han dicho la verdad. ¿A quién haría daño? ¿A usted o a ellos? Si así procede, les causará aflicción. Pero de todas maneras, la obra seguirá adelante. Dios está levantando obreros por todos lados. Él no depende de usted ni de ningún otro hombre para llevar a cabo su obra. Si su corazón no es puro, si sus manos no están limpias ante su vista, Él no puede usarlo. Él desea que usted tenga la verdad en su corazón y en su vida, entretejida con su carácter. Le aconsejo que humille su corazón y confiese sus maldades. Tenga en cuenta el solemne mandato que en su lecho de muerte David dio a Salomón. Yo me voy por el camino de todos los que están en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Primera de Reyes 2, versículo 2 y 3. Guarde este mandato en su propio corazón. Que ninguno lo alabe en su mal hacer. Aunque es una desgracia caer en pecado, no es desgracia, sino más bien un honor confesar nuestros pecados. Mantenga una individualidad genuina y cultive la dignidad masculina. Descarte el orgullo, la vanidad y la falsa dignidad, porque son rasgos que se mantienen a expensas de las más terribles consecuencias para usted mismo. No es el canto estrepitoso, la compañía alegre o la bebida estimulante lo que lo hará hombre ante Dios, o lo que alentará su corazón en la enfermedad y el dolor. La verdadera religión es lo único que le brindará solaz y consuelo en la tribulación. La disciplina que usted recibió en la oficina no ha sido más rigurosa y severa que la que le impone la palabra de Dios. ¿Acaso llamaría usted injusto a Dios? ¿Le dirá usted cara a cara que Él es arbitrario porque declara que el malhechor será apartado de su presencia? Cuán claramente se dibuja en la palabra de Dios el cuadro de su trato del hombre que aceptó su invitación a la boda, pero que no se puso el vestido de boda que le habían comprado, el ropaje de la justicia de Cristo. Pensaba que sus propios vestidos contaminados bastarían para entrar en la presencia de Cristo. Pero fue echado fuera como uno que había insultado a su Señor y abusado de su grata benevolencia. Mi hermano, su justicia no basta. Es menester que se ponga el ropaje de la justicia de Cristo. Es necesario que sea como Cristo. Piense en la prueba severa que Cristo soportó en el desierto de la tentación en relación con el apetito. Estaba demacrado después de aquella larga abstinencia hecha en su favor y el mío. Luchó con Satanás y lo venció para ponernos en una situación ventajosa, proveyéndonos fuerza divina para vencer el apetito y toda pasión impía. Le ruego que vea este asunto tal como es realmente. Cuando usted se una con aquellos que desprecian a Dios para beber cerveza, vino o bebidas más fuertes, imagine que Jesús está frente a usted, padeciendo de hambre intensa para poder deshacer el poder de Satanás y hacer posible que el hombre venza mediante él. Cuando esté usted levantando en alto el vaso de cerveza, espumante en compañía de los infieles que rechazan la verdad y rehúsan la salvación, recuerde que Jesús está allí, el mismo Jesús que usted dice que es su Salvador, en quien está centrada su esperanza de vida eterna. ¡Oh! ¿Cómo puede usted ser tan débil en su percepción moral que no ve la influencia que ejerce todo esto sobre usted y sobre los demás? No cumple su cometido más solemne y luego se queja de que lo persiguen. Cuando aquellos que se sienten precisados a hacer algo para romper el poder que Satanás ejercita sobre nuestra juventud, le dicen con tristeza que si usted no cambia sus hábitos, no lo podrán retener dentro de la obra de Dios como traductor. ¿Cómo es posible que usted mantenga una actitud desafiante ante ellos, sin dar ni una muestra de arrepentimiento por su proceder? ¿Qué pensará de su actitud ese Salvador que dio su vida por usted? Y aún así, usted cree que se lo está persiguiendo. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno recoja según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 2 Corintios 5:10. Cuando comparezca usted ante este grandioso e impresionante tribunal, cuyas decisiones serán impecables y donde no habrá ninguna mala interpretación, ninguna equivocación, entonces usted guardará silencio. No tendrá ni una palabra que decir para justificar su proceder. Quedará culpable, condenado y sin esperanza, a menos que ahora abandone sus pecados, se esmere en arrepentirse y se cubra con el vestido de la justicia de Cristo. ¿Qué otra decisión pudo haberse tomado en su caso que la que se tomó? Siento la más tierna compasión y amor por su alma, pero nunca pronunciaré en su favor palabras de falsa simpatía que lo sostengan en su rebelión y desafío contra quienes Dios ha colocado en puestos responsables dentro de su obra. Lo aprecio demasiado para decirle, como algunos sin duda lo harán, que le irá bien al comportarse así, deshonrando su hombría, dañando la imagen de Dios en su alma, engañando su propio corazón y deshonrando al amoroso Salvador que lo redimió mediante el precio de su propia sangre. Cristo dijo: "Al que venza, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono." Apocalipsis 3:21. ¿Está usted venciendo o está siendo vencido por su propia concupiscencia, apetitos y pasiones? Para que se le pueda confiar con seguridad la traducción de nuestras obras más importantes para manejar las cosas sagradas, ¿no debiera usted estar plenamente vinculado con Dios y completamente consagrado a su servicio? ¿No debiera estar donde los santos ángeles puedan servirle, dándole sabiduría y conocimiento, así como le fue dado por Dios a Daniel, para inspirarle las ideas correctas, de manera que pueda hacer su obra de traducción en forma adecuada? Si escoge abrir su corazón a las sugestiones de Satanás, si prefiere la compañía de los que son enemigos de Cristo, ¿va a esperar usted que Dios obre un milagro para evitar que ceda al poder de Satanás? Los ángeles malignos rodean su alma, pero son huéspedes invitados. Ellos le hacen sus proposiciones y usted las acepta. Hasta que no resuelva usted obedecer la voluntad de Dios, no podrá disfrutar de la dirección divina. Jesús espera que todos los que se dicen ser soldados suyos le sirvan. Él espera que usted reconozca al enemigo y que lo resista, no que le brinde su confianza y viole así un cometido sagrado. El Señor lo ha colocado en un puesto donde puede usted elevarse y ennoblecerse, preparándose constantemente para su obra. Si no obtiene estas cualidades, la culpa la tiene usted y nadie más. El Señor nos revela su voluntad de tres maneras, para conducirnos y capacitarnos para conducir a otros. ¿Cómo es posible distinguir su voz de la de un extraño? ¿Cómo es posible distinguirla de la voz de un falso pastor? Dios nos revela su voluntad en su palabra, las Sagradas Escrituras. Su voz se revela también en sus actos providenciales. Y la reconoceremos si no separamos nuestras almas de Él, siguiendo nuestros propios caminos, actuando conforme a nuestra propia voluntad y siguiendo los dictados de un corazón no santificado, hasta el punto en que nuestros sentidos se han confundido de tal manera que las cosas eternas no se disciernen y la voz de Satanás está tan disimulada que se acepta como la voz de Dios. Otra de las maneras en que se escucha la voz de Dios es mediante las apelaciones de su Santo Espíritu, que impresionan el corazón y que luego se manifiestan en el carácter. Si tiene usted alguna duda acerca de cualquier tema, debe en primer lugar consultar las Escrituras. Si verdaderamente ha comenzado la vida de fe, usted se ha entregado al Señor para ser enteramente suyo, y Él lo ha tomado para moldarlo y labrarlo conforme a sus propósitos, con el fin de que sea un utensilio para honra. Debe usted tener un ferviente deseo de ser moldeado en las manos de Dios y de seguirlo donde quiera que Él lo guíe. Entonces usted estará confiando que Él cumplirá sus propósitos, mientras que al mismo tiempo usted está cooperando con Él y obrando su propia salvación, con temor y temblor. Hermano mío, usted encontrará esto difícil, porque todavía no ha aprendido por experiencia a reconocer la voz del buen pastor, y esto lo hace dudar y lo pone en peligro. Usted debiera saber distinguir bien su voz. Subtítulo: El ejercicio de la voluntad. La religión pura tiene que ver con la voluntad. La voluntad es la fuerza gobernante de la naturaleza humana que mantiene a todas las demás facultades bajo su dominio. La voluntad no es el gusto o la inclinación, sino la facultad decisiva que obra en los hijos de los hombres, bien sea para obediencia o desobediencia a Dios. Usted es un hombre joven e inteligente. Desea encaminar su vida de tal manera que al fin y al cabo esté capacitado para entrar en el cielo. Se desanima con frecuencia al verse falto de fuerza moral, esclavo de la duda y dominado por los hábitos y costumbres de su antigua vida de pecado. Encuentra que sus emociones lo engañan, contradicen sus mejores determinaciones y más solemnes promesas. Nada le parece real. Su propia inestabilidad lo lleva a dudar de la sinceridad de los que anhelan hacerle el bien. Mientras más lucha en su estado de duda, más irreal le parece todo, hasta que se figura que no hay terreno firme para usted en ningún lado. Sus promesas son como cuerdas de arena, y juzga a la misma luz irreal las palabras y actos de aquellos en quienes debiera tener confianza. Usted estará en peligro constante hasta que comprenda la fuerza real de la voluntad. Podrá creer y prometer todas las cosas, pero sus promesas o su fe no tendrán valor hasta que ponga su voluntad del lado de la fe y la acción. Si pelea la batalla de la fe con toda su fuerza, vencerá. No puede confiar en sus sentimientos, sus impresiones y sus emociones, porque no se puede depender de ellos, especialmente porque sus ideas son pervertidas, y el conocimiento de sus promesas quebrantadas y sus votos olvidados debilita su confianza en sí mismo y la confianza de otros en usted. Pero no tiene que desesperar. Debe estar determinado a creer, aunque nada le parezca verdadero o real. No es necesario que le diga que ha sido usted mismo el que se ha colocado en esta posición nada envidiable. Debe recobrar su confianza en Dios y en sus hermanos. Queda de su parte ceder su voluntad a la voluntad de Jesucristo. Y mientras lo haga, Dios tomará posesión inmediatamente de usted y obrará en su vida el querer y el hacer por su santa voluntad. Su naturaleza entera será puesta bajo el dominio del Espíritu de Cristo, y hasta sus pensamientos estarán sujetos a él. Usted no puede controlar sus impulsos, sus emociones, como quisiera, pero puede ejercer dominio sobre la voluntad y puede lograr cambiar enteramente su vida. Al entregar su voluntad a Cristo, su vida estará escondida juntamente con Cristo en Dios y vinculada al poder que está sobre todos los principados y potestades. Recibirá fuerza de Dios que lo mantendrá firme en su poder, y una nueva luz, la luz misma de una fe viviente, estará a su alcance. Pero su voluntad debe cooperar con la voluntad de Dios, no con la voluntad de compañeros a través de los cuales Satanás obra constantemente para engañarlo y destruirlo. ¿Por qué no se coloca sin demora en una relación correcta con Dios? ¿Por qué no dice, entregaré mi voluntad a Jesús ahora mismo? Y desde este momento se pone completamente del lado del Señor. Pase por alto las costumbres y el fuerte clamor del apetito y la pasión. No dé lugar a que Satanás diga, eres un hipócrita miserable. Cierre la puerta para que Satanás no lo acuse y descorazone de esa manera. Diga, creeré, creo de veras que Dios es mi ayudador. Y verá que Dios, mediante, se convertirá en triunfador. Si mantiene su voluntad con perseverancia del lado del Señor, todas sus emociones serán puestas en conformidad con la voluntad de Jesús. Entonces encontrará que sus pies están plantados sobre la roca firme. A veces se requerirá que ponga en uso hasta la última gota de voluntad que posea. Pero es Dios quien obra en su favor y saldrá del proceso moldeador convertido en un vaso para honra. Hable con fe. Manténgase del lado de Dios. No pose su pie en el lado del enemigo, y el Señor será su ayudador. Él hará por usted lo que no es posible que usted haga por sí mismo. El resultado será que se volverá como un cedro del Líbano. Su vida será noble y sus obras serán las de Dios. Habrá en usted un poder, un fervor, una sencillez que lo harán ser un instrumento perfecto en las manos de Dios. Es preciso que beba a diario de la fuente de la verdad para que pueda usted comprender el secreto del placer y el gozo que hay en el Señor. Empero usted debe recordar que su voluntad es la fuente de todos sus actos. Esta voluntad, que es un factor tan importante en el carácter del ser humano, fue en ocasión de la caída del hombre entregado al dominio de Satanás. Y él, desde entonces, ha estado obrando en el hombre el querer y el hacer de su propia voluntad para la ruina y la miseria del ser humano. Sin embargo, el sacrificio infinito de Dios, al entregar a Jesús, su Hijo amado, como holocausto por el pecado, le capacita para decir, sin violar ni un solo principio de su gobierno: «Entrégate a mí, dame tu voluntad, apártala del control de Satanás, y yo me apoderaré de ella. Entonces yo podré obrar en ti tanto el querer como el poder de mi santa voluntad». Cuando Dios le da el pensamiento de Cristo, la voluntad de usted se hace su voluntad, y su carácter se transforma a la semejanza del carácter de Cristo. ¿Se propone usted hacer la voluntad de Dios? ¿Desea usted obedecer las sagradas Escrituras? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Mateo 16, 24. Usted no puede decir que sigue a Cristo a menos que rehúse satisfacer las inclinaciones y decida obedecer a Dios. No son sus afectos, sus emociones, lo que lo hacen un hijo de Dios, sino el hacer la voluntad de Él. Le espera una vida útil si su voluntad se convierte en la voluntad de Dios. Entonces podrá mantenerse erguido como hombre de Dios, un ejemplo de buenas obras. Entonces, ayudará a mantener en alto las reglas de disciplina en lugar de contribuir a su violación. Ayudará a mantener el orden en lugar de despreciarlo e incitar a otros a una vida irregular por medio de su propio comportamiento. Le digo en el temor de Dios: yo sé lo que usted puede llegar a ser si coloca su voluntad en manos del Señor. Somos colaboradores de Dios. 1 Corintios 3:19. Puede hacer su obra para hoy y la eternidad, de tal manera que soporte la prueba del juicio. ¿No desea intentarlo? ¿Realizará un cambio completo? Usted es objeto del amor y la intercesión de Cristo. no quiere ahora rendirse a Dios y ayudar a los que han sido puestos como centinelas para proteger los intereses de su obra, en lugar de causarles dolor y desánimo?